Bueno, muy buenas tardes. Seguimos con el temario que estábamos viendo ayer, concretamente la última tutoría. Estábamos con lo que eran las cuestiones de la Iglesia. Estuvimos viendo todo el conjunto de santos que cuando veamos a Martín de Tours, o Shanghai, o con nombres de estos, que al menos tengamos una mínima noción de por qué, quiénes eran estos personajes, ¿no? Y nos habla de las primeras herejías. Como siempre, hemos de diferenciar entre Oriente y Occidente. Fijaros cómo lo pone. El crecimiento de las comunidades cristianas y el establecimiento de los dogmas de doctrina religiosa trajo consigo la aparición de un cierto número de movimientos que provocaron enfrentamiento con la autoridad eclesiástica, sobre todo a la hora de interpretar la tradición y la doctrina establecida. No estaba la cosa clara. Los padres de la Iglesia habían creado la base, pero aún había muchas interpretaciones si lo que había dicho Cristo, lo que no era, si era realmente el hijo del padre o era adoptado, o era que pasaba por allí y lo había cogido, todas estas cuestiones todavía lo discutían, ¿no? Bien. Esta fisura se aprecia más evidentemente en el Imperio Romano de Oriente, debido a la temprana cristianización, a su mayor nivel cultural, la mayor capacidad de especulación teológica, donde las primeras herejías que aparecieron pusieron en peligro la unidad de la Iglesia. Las principales doctrinas, calificadas por la parte de la Iglesia como errores dogmáticos, es decir, que no comulgaban con ellos, básicamente. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos el gnosticismo, el maniqueísmo y el arrianismo, sobre todo basado en la Trinidad. Bien. Os he puesto algunos títulos de algunas obras. La doctrina religiosa y filosófica, el gnosticismo, mezcla creencias cristianas antiguas con judaicas y orientales, que eran todo un revolutum. Fundaba la salvación en el conocimiento o gnosis, espiritual o introspectivo de Dios en forma de intuiciones místicas. Conocimiento superior a la fe, relegando la revelación al segundo plano. Por lo tanto, chocaba frontalmente con la teoría de la revelación divina. Este movimiento se dio sobre todo en Alejandría y la élite intelectual era el de los elegidos. Bien, luego tenemos conocimiento de Dios a través de la introspección. Tenemos el segundo, que será liderado por Mani en el siglo III. El sabio persa, Manes o Mani, quien decía ser el último representante de los profetas enviados por Dios a la humanidad, enseñaba la existencia de dos principios eternos, el reino bueno y el malo. Para separar esta mezcla vinieron dos profetas, Cristo y el propio Mani. Esto, más adelante, Mahoma dijo lo mismo, pero le tuvo más suerte, en ese sentido, ¿no? Es así, ya sabemos que el mundo islámico básicamente coincide con el cristianismo y el judaísmo en el Antiguo Testamento. Lo único que dice es que Cristo es un profeta en lugar de ser Dios. Es la base. Bien, Cristo y el propio Mani, que había nacido en Babilonia, región que entonces englobaba el imperio sasánida, viajó a la India, donde cogió un poco de hinduismo y demás, y se impregnó de la espiritualidad de aquel lugar. Allí en la zona de Persia fue perseguido hasta darle muerte. Su religión no creía en el libre albedrío y por tanto en la responsabilidad del pecado. Rechazaba el Antiguo Testamento y parte del Nuevo y una comunidad maniquea procedente donde encartaba. Y esto es fundamental acordarse porque veremos San Agustín y una de sus principales obras es contra maniqueos, contra los seguidores de Mani. eran uno de los principales grupos. Hemos de tener en cuenta, luego lo veremos, que San Agustín, el mismo, pertenecía a un grupo de estos. Y al final su madre lo convirtió, se fueron a Milán y ahí se convirtió y acabó obispo de Hipona y es el gran primer filósofo del cristianismo. Luego lo comentaremos, ¿no? Bien, tenemos uno en Oriente, que es Mani. Tenemos el gnosticismo también en el movimiento en la zona oriental. Y luego tenemos un tercero que dio lugar en el mundo, digamos, la peninsular, en la península, que es arrianos, el arrianismo. Básicamente lo que decía era que, a ver, tenemos, ¿alguien puede explicar qué es la Santísima Trinidad, tres en uno, como si fuese el bote del aceite, tres en uno? Bien, bromas aparte, ¿en qué se basa eso? Eso tiene que ver con la filosofía clásica, con Platón. Platón decía que todo lo bueno, o sea, el mundo inmaterial es lo mejor porque es eterno, inmutable y todo esto, ¿no? Básicamente. Y ahí, a partir de ahí, lo bueno lo colocaba en el mundo de las ideas. Creía en el alma inmortal, creía en estas cuestiones. Por lo tanto, el cristianismo lo adoptó bien. Bueno, bien. Le costó, pero mejor que Aristóteles. Aristóteles decía que el alma es materia y como es materia, aunque sea muy leve y sutil, muere. Entonces, eso no había quien lo casase ahí, ¿no? Los seguidores del el neoplatonismo, pues lo que hicieron fue perfilar todo eso. Y se encontraron con un problema. ¿Cómo puedes, a ver, con la filosofía, qué ocurre? ¿Cómo puedes pasar de un mundo totalmente inmaterial, eterno y inmutable, al mundo material que todo cambia? ¿Cómo? Entonces, lo que hicieron fue un sistema de lo que Aristóteles llamaba esferas, de distintas capas. Había una capa eterna, ¿no? Y lo que hicieron fue coger tres grandes modos. Uno, que era la perfección absoluta. Otro, que sería una parte, digamos, variable. Y una tercera, que era ese mundo inmaterial, pero en contacto con la materia, ¿no? El nous, el gens y demás, que serían las tres partes. Así explicaban, de alguna manera, el paso de la perfección absoluta al mundo material. El uno, que era lo que diríamos Dios, el cristianismo lo cogió como Dios Padre. Hence, que sería el segundo eslabón, sería su Hijo. Y el tercero, que es el que está en contacto con el ser humano, por lo tanto es más imperfecto, aunque sea divino, es el Espíritu Santo. Ya los tenemos los tres, ¿no? Entonces, claro, si Arriano lo que decía, que el Padre no es lo mismo que el Hijo, rompía todo eso. No, es que es adoptado, no me sirve. Tiene que ser lo mismo. Entonces, el gran problema que tenía Arriano era este. Era, aunque fuese hijo adoptivo, acepto pulpo como animal de compañía, tenía que ser lo mismo, porque era la misma esencia, venía del mismo bien. Ya os digo, esto Plotino, la escuela helenística platónica, lo explica muy bien, ¿no? Pero bueno. Ahí ya también ponía en duda una cosa: la Virgen María, la Concepción, la Anunciación, todo esto, o sea, lo ponía todo. No, o sea, creía en Dios, todo esto, pero llevaba a cabo, desmontaba todo lo que habían escrito los cuatro evangelistas. ¿Y ellos qué hacían? Nosotros nos basamos en los cuatro evangelistas, que para eso no lo escribieron a la vez. El más joven lo escribió 30 o 40 años de lo que habían dicho que tal, pero era la fuente más original que tenían. Entonces, evidentemente, ¿qué hacían? lo que me dicen los evangelistas, que son los más cercanos allí, y tu interpretación es errónea. Es así. Tenían que cogerse a eso también, ¿no? Muy bien, era hijo pero adoptivo. Arrio era un presbítero de Alejandría que fue condenado. Solo Dios Padre carece de principio y fin, y solo es infinito y eterno. Cristo es la criatura más apreciada por Dios, convirtiéndole en hijo adoptivo, por lo que el hijo siempre estuvo subordinado al Padre. Muy bien. Arrio intensificó esto que ya se estaba discutiendo. Ponía en cuestión la Trinidad y en el Concilio de Nicea del 325 le dijeron: ¿dónde va, chaval? ¿No? Bueno, en este concilio, para acabar con este problema, se creó la consustancialidad. La, en griego, homousios. Homos es lo mismo. Homos es igual. Un homólogo es lo mismo, ¿no? El homousios. Es decir, en el concilio de Nicea se declara ya definitivamente para la Iglesia que tanto el Padre como el Hijo son la misma sustancia. Entonces ya quedaba arreglado el problema filosófico de intentar explicar que de lo que es uno decida lo otro. ¿Vale? Bien. Asistieron 200 obispos de la Iglesia Oriental, porque esto es otra cosa que hay que tener en cuenta. La Iglesia Oriental ya se había ordenado, mientras que la Iglesia Occidental estaba todavía dando tumbos sin saber dónde caerse muerta, ¿no? Vale. Aunque Arrio fue desterrado, la herejía continuó y de nuevo hubo de debatirse el primer concilio de Constantinopla. El arrianismo tuvo una extraordinaria vitalidad y Constancio II y Valente fueron arrianos. Y a través de los pueblos bárbaros, pues mantuvo el arrianismo, ¿no? Por lo tanto, son las tres grandes herejías que, como veis, es en el inicio. Son los grandes movimientos. En Occidente tenemos varios elementos. El obispo de Cartago, Donato, se desarrollaron movimientos doctrinales considerados heréticos: donatismo, priscilianismo y pelagianismo. Todo ellos con la cuestión de la gracia. El movimiento, ya que se denominó la Iglesia de los Mártires, tomó el nombre de Donato, que era obispo de Cartago, será sucedido años después por San Agustín. Solo se podían administrar los sacramentos a aquellos cuya vida hubiese sido intachable. Mientras que en Oriente se discutían cuestiones, digamos, metafísicas de Dios, lo que se pretende aquí es, a ver, si yo soy sacerdote, pero me dedico a ser un cafre, no cumplo con nada, hago lo que tal, ¿realmente puedo representar a Dios? Si eres sacerdote, en teoría sí. Pero, digamos, ¿puedo tener la gracia divina para que cuando yo absuelva a alguien eso sea verdad? Eso es lo que se planteaban. Porque si yo soy, con perdón de la expresión, un capullo integral, ¿cómo voy yo a absolver a alguien de alguien que ha hecho pecados a lo mejor más que lo mío? Básicamente, dicho así rápido y mal, es la idea del donatismo. Es decir, ¿cómo tiene que comportarse el sacerdote? Como veis, no son cuestiones así. Bien. No considerando dignos aquellos que hubiesen abjurado de la fe en la época de las persecuciones, los sacramentos solo eran válidos si los administraban clérigos dignos, negando la validez por los traidores, los traidores. Bien. Intentó crear una iglesia paralela y tenéis aquí una palabra que ha salido en algún examen, los circunfeliones. Además, esta corriente sirvió de cobertura moral a la revuelta de los circunceliones, es decir, bandas armadas de númidas y bereberes que se dedicaron a depredar las posesiones de la aristocracia afro-romana. comprometidas con los intereses del episcopado ortodoxo. Fue rechazado por la Iglesia Católica, reafirmando la doctrina de la objetividad de los sacramentos, pues el sacerdote, investido como tal, puede impartir con total validez todos los sacramentos. Aunque los escritos de San Agustín contribuyeron a que perdiera fuerza, pervivió hasta el siglo III, ¿no? En el norte de África desaparece con la llegada de los vándalos. Y tenemos una pugna entre ellos. Tenemos a Prisciliano. Esta es totalmente peninsular. Prisciliano era obispo de Ávila y no le fue muy bien. Los orígenes, obispo de Ávila, son oscuros, pues no se conoce muy bien su origen. Puede ser oriundo de la Bética o de la Lusitania, pues sería más o menos de la zona, simplemente, ya está. Se convirtió en el cristianismo ya maduro, siendo elegido obispo en el 381, y su doctrina mezclaba prácticas ascéticas y de pobreza muy estricta con elementos agnósticos y maniqueos. Hizo algunas propuestas morales o de fe, como la negación del matrimonio, justificación de la mentira como defensa o la negación de la resurrección. Estos eran hechos que realmente iban contra el mundo este, ¿no? Y una dura crítica de los vicios del clero. Estamos en el siglo IV y ya empezaron. Porque es la historia de la Iglesia. Siempre es esa renovatio continua, esa renovación continua. Normal. Bien. Asimismo, al tiempo que trataba de atar el cristianismo, la mentalidad de los campesinos poco romanizados. Esta era otra de las cuestiones. Estos campesinos poco romanizados, o estos pueblos bárbaros europeos, de cristianos tenían poco. Entonces, ¿cómo introducir el cristianismo para adecuarlo a ellos? Y eso es un problema que existió durante muchos siglos. Y de hecho la Iglesia pronto creó un organismo, digamos, de policía interna, que era la figura del inquisidor. La Inquisición no se crea con los reyes católicos, la Inquisición dentro de la Iglesia llevaba siglos y siglos. Lo que pasa es que los reyes católicos hicieron una jugada, que eso le fue muy bien a Felipe II y demás, porque la Inquisición se convirtió en un órgano supraestatal, vendría a funcionar como el FBI. En Estados Unidos tuvieron que crear un FBI porque cada estado tenía sus leyes y no había nadie que se enterase, pues. La Inquisición acabó funcionando así, pero es un órgano eclesiástico para controlar estas desviaciones. Iba un inquisidor. ¿Y quién era un inquisidor? Uno que iba a inquirir, iba a preguntar. Oye, ¿tú cómo explicas esto? ¿Cómo explicas lo otro? Con algunos iría bien, con otros se llevaría las manos a la cabeza. ¿No? Era eso, no es otra cosa. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Dónde arraigó el cristianismo? Pues en la zona noreste, es decir, en la costa oeste, ¿no? Lusitania y el sur, el suroeste francés, lo que era la Aquitania. Poco después acabó en la zona peninsular, pues os pone algunas cositas más. Condenado a muerte, ejecutado en Alemania, donde había acudido junto a varios de sus discípulos para solicitar la mediación del emperador Máximo, por haber practicado rituales maléficos que incluía danzas nocturnas, hierbas abortivas y la práctica de astrología cabalística. Nada. A pesar de la defensa de San Martín de Tours. Pero decidieron, cuando hace falta un chivo expiatorio, ya no hay nada que hacer, ¿no? Bueno. A pesar de la defensa, y San Juan Crisóstomo fue condenado a muerte y concidió por allí, ¿no? En el primer concilio de Braga del 561 se disposiciones contra ciertas calificadas de cristianistas y en Galicia pervivió su, en la zona gallega, pervivió su recuerdo durante siglos. Era más o menos el mismo ámbito. En esta zona del norte, Portugal, No. Empezó a existir dos siglos después, cuando los condes que estaban en la zona del río Miño, por allá arriba, pues empezaron a coger poder y empezaron a bajar hacia el sur. Llegaron al Duero y crearon el puerto, Oporto, que era Oporto do Portugal, Oporto do Gal, que es el que dio nombre a Portugal, el puerto del Gallo. Y ahí, poco a poco, esas dinastías, con luchas internas, evidentemente, se fueron consolidando. En el siglo XII, los cristianos, ya el rey, los reyes, lo que sería la nobleza ya lusitana, conquistaron Lisboa, con el apoyo de los cruzados alemanes, daneses y demás, que en barco iban por el Atlántico hacia Jerusalén. Les dijo: ya que estáis por aquí, ¿me echáis un cable? Y conquistaron Lisboa a mediados del siglo XII. Y a mediados del XIII ya habían llegado al sur. Sí, pero todo aquello es, a ver, Alfonso X el Sabio, sus obras en la poesía galaico-portuguesa, se llama galaico-portuguesa porque era lo mismo, esto era toda la zona, era un ámbito cultural que luego políticamente se fue separando. Pero era lo mismo todo aquello. Entonces, esto lo veremos ahora más adelante. Y luego tenemos a Pelagio. Monje bretón que residió en Roma, un tipo de vida ascético, lo que hemos visto al principio del tema, estos que se iban a hacer ascesis y demás, a través del cual el hombre podía llegar a la plenitud de la virtud. El propio San Agustín lo había calificado de hombre santo o santo varón, pero cuando llegó a Roma, se peleó con San Agustín y las divergencias entre ellos. Por lo tanto, San Agustín ganó y el otro, pues, ala, al banquillo. ¿Qué ocurre? La naturaleza del hombre no basta para evitar el pecado y colocarse en la salvación, por lo que se infravaloraba el papel de la gracia y la propia necesidad de redención, conceptos sustanciales al cristianismo, considerando que el pecado original había sido cosa de ellos. Por lo tanto, a mí que me cuenta, yo he nacido, yo no he hecho pecado, yo no he pecado. Eso es cosa de Adán y Eva. Vale. El pecado original no existía y la gracia no tenía ningún papel en la salvación. Solo que había que hacer, obrar bien en la vida, siguiendo el ejemplo de Jesús. Esto entronca directamente con la filosofía helenística, obrar bien y todas estas cuestiones. Por lo tanto, también iba en contra de lo mismo. Bien, ¿dónde fue condenado? En el siglo V, en el Concilio de Cartago. Por las gracias, os frente a algunas cosas, ¿no? Bien. Algunos discípulos siguieron manteniendo y defendiendo sus opiniones y hasta el siglo VI no se volvió a condenar. Bien. Estos serían las herejías de Oriente y Occidente. Luego tenemos aquí una retahíla de padres de la Iglesia. Vamos a ver muy rápidamente algunos. Son básicamente dos. San Juan Crisóstomo, que ya lo hemos visto, y San Agustín. Bien. Los padres de la Iglesia, esta es una representación de San Agustín. Para dar respuesta a todas estas cuestiones que iban planteando en el seno de la Iglesia, surgió la respuesta por aquellos hombres que se han venido a denominar padres de la Iglesia. Teólogos, sacerdotes, eclesiásticos, etcétera, obispos y tal, cuya doctrina es considerada testimonio de la fe y ortodoxia en el cristianismo. Ya en el siglo IV apareció lo de padres y demás, pero veamos poner aún más cosas de esto, lo que explica y demás. En Oriente, fueron bastantes, porque ya hemos visto que Oriente fue el primer lugar donde se hizo, pero para nosotros no tiene tanta relevancia. San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nicanceno, San Juan de Antioquía, ¿no? O San Juan Crisóstomo, ¿no? Crisóstomos, ¿no? Boca de oro. También. La elocuencia. ¿Quién fue este hombre? Patriarca de Alejandría. La imagen que tenéis en el Power es, evidentemente, San Agustín. Ahí. Mostró gran preocupación por las necesidades espirituales. Se enfrentó al emperador Arcadio. Y interpretación de las escrituras. Algunas cosas de esta, ¿no? Murió en el año 404 y acabó enterrado en Constantinopla. Nos pone muchas cosas más. En Occidente tenemos, básicamente, os pone cuatro más también, San Ambrosio de Milán, San Jerónimo, que fue el primer en traducir en latín la Biblia hebrea. Tened en cuenta que las Sagradas Escrituras tardaron mucho, hasta el siglo V prácticamente, en adaptarse al mundo occidental. Estaban o en hebreo o en griego, no estaban en latín. Poco a poco se fueron haciendo, ¿no? Esta traducción, la Vulgata, la edición del pueblo, en el siglo IV, se impuso a lo largo de la Edad Media. San Agustín. ¿Quién es San Agustín? Bien. Nace en la zona numidia, es decir, en el norte de África, de padre pagano y su madre, llamada Mónica, que lo convirtió al cristianismo y a partir de entonces le hicieron una santa, Santa Mónica, ¿no? Bien. Fijaros que es la figura de paso entre uno y otro. Nace y crece en la antigüedad y muere en el mundo medieval, en los albores. De hecho, San Agustín es fundamental porque a partir de él podemos casi empezar a hablar de la media. En esta cuestión. Vale. Su vida es un periodo de crisis, el imperio romano cae, los bárbaros llegan, que lo hemos visto, y fijaros lo que os he comentado. Seguidor durante 9 años del maniqueísmo. No encontró lo que buscaba y marcha a Roma. Se encuentra San Ambrosio de Milán, el pico de oro, por lo que se ve, y por el descubrimiento de la filosofía neoplatónica, Plotino, que os he comentado, que le llevaron a encontrar en la Biblia la fuente de fe. Se convirtió al cristianismo y a sus 33 años, Ambrosio de Milán, pues acabó regresando a África y en el 395 fue nombrado obispo de Hipona. ¿Cuál es su obra fundamental? Lo tenéis aquí, Confesiones. ¿Por qué? Es una especie de autobiografía y es un estudio psicológico porque él va narrando su evolución interior. Las confesiones, él va narrando cómo va pasando de un pensamiento a otro. ¿Cuándo la sacaba? Cuando tenía 40 años. Hasta la conversión y va contando todo esto. Bien, nos comenta algunas cosas más. Simplemente, si os ponen algunas cuestiones, los datos de las confesiones y ya está. Y luego tenemos otras obras que lo he puesto ahí, que son fundamentales. Las obras contra los herejes. Él había sido, estuvo maniqueo, ¿no? Fijaros, os comen el último parágrafo de su extensa obra, merecen ser destacadas. Contra los donatistas, contra los pelagianos, contra los maniqueos, contra los paganos. Es decir, él que había vivido esas herejías, algunas de ellas dentro del seno de la Iglesia, tenía las llaves para poder criticarlas, para poder ir a por ellas. Y básicamente su obra fundamental es La ciudad de Dios, de Civitate Dei. Uno de los libros más leídos de la Edad Media. Es su gran obra de madurez y habla de la gracia, predestinación, el cristianismo y la iglesia, el libre albedrío, pecado original, todas estas cuestiones. Básicamente, San Agustín es el que, en filosofía, se estudia como el que causó, por decirlo de una forma un poco así rústica, la filosofía clásica, la filosofía platónica en el cristianismo. Los griegos tenían un concepto de libertad que no se parece en nada al nuestro. El concepto de libertad que tenemos nosotros hoy en día es un concepto cristiano, guste o no guste a la gente. ¿Por qué? Porque los griegos todo estaba predeterminado. Tú eras libre hasta cierto punto. Pero San Agustín lo que viene a decir es que el ser humano es libre. ¿Por qué? Por decirlo muy rápido en dos palabras. ¿Por qué es libre de seguir a Dios o es libre de irse al infierno? Y eso es un puro acto de voluntad humana, eso es libertad. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hasta ese momento todo el mundo, de alguna manera, la libertad era, digamos, coartada por los dioses, por el destino, por lo que fuese. Entonces, en esta obra, lo que hace en esta ciudad de Dios, habla de dos mundos. El mundo de la gente buena, que sería los que siguen a Dios, y lo que sería Sodoma y Gomorra. ¿Cómo tendrá esto reflejo? En la escultura, por ejemplo, medieval, en el románico y en el gótico seguirá hasta que desaparezca, tenemos los tímpanos de las iglesias. Tenemos el Pantocrátor con los evangelistas y a la diestra los que se salvan y a la siniestra los que sufren. Las dos ciudades. Todo este concepto tan querido por el mundo cristiano, ¿no? Bueno, la ciudad terrestre que agrupa a todos aquellos que quieren de acuerdo con el hombre y la ciudad divina que viven según el espíritu y el acuerdo de la ley de Dios. Vale. En el 410 hemos visto que Alarico había saqueado Roma y ya fue redactada después, pero en 1430 morirá de unas fiebres durante el asedio de los vándalos. Bueno, algunos discípulos suyos, como Paulo Orioso, también alguna obra de historia contra los paganos, también tenemos algunas cuestiones de esta, ¿no? Marciano Capella, si os queréis acordar, vale. Para ir acabando el tema, veremos cómo se organizó la Iglesia. La Iglesia, tenemos tres grupos, ¿no? La organización de la Iglesia. Tenemos el gobierno, tenemos los obispos, los presbíteros y los diáconos, que son los tres grandes estados. La organización territorial sería a través de las diócesis. Las diócesis serían las provincias. Básicamente es esto. Y en cada una de estas provincias estaría el vigilante. Obispo es el que vigila. Al fin y al cabo es esto, ¿no? La diócesis administrativa en la época antigua de Roma constituye la estructura eclesiástica básica de la Iglesia. No hubo uniformidad, algunos eran más grandes, otros más pequeños, otros eran de una manera y todos de otro. Pon algunos ejemplos, la de Provenza eran pequeñas y la de Toulouse eran enormes. Iglesia, lo mismo. Bien, al frente de la diócesis, el obispo, el vigilante, el episcopus, sucesor de los apóstoles que dirige la comunidad. Los únicos interlocutores entre la población romana y la nueva población fueron los obispos. ¿Qué características tenían los obispos? ¿Cómo tenían que ser? Tenían que ser varones, os lo he puesto en el resumen, tenían que estar bautizados, evidentemente, si no queda feo, tenían que ser mínimamente, como mínimo, presbítero, tener más de 30 años, y en estas primeras épocas ser de origen nobiliario. Es decir, había una categoría que les permitía llegar a ser. Bueno, aunque muchas veces las dos últimas características, que fuesen más de 30 años o nobiliario, no se cumplían. ¿Cuáles eran los atributos? Los mismos de siempre. El anillo, el báculo, la mitra y el sello. Esto lo tenemos ahí. Era elegido por el clero y los laicos, el cargo era vitalicio y disponía de poderes para bautizar, excomulgar, ordenar presbíteros, diáconos, subdiáconos y procedían del estamento nobiliario, por lo tanto, fueron situándose los reyes y la nobleza, fueron copando el poder y crearán la base de lo que luego será el sistema feudal. La idea esta de que fuesen nobles, pues llevarán a eso, ¿no? Bien. Por debajo de los obispos estaban los miembros de las órdenes mayores integradas por los presbíteros, es decir, los sacerdotes. En principio auxiliares de los obispos y luego estaban los diáconos o servidores, que son los que ayudan al sacerdote en el altar, y eran los que llevaban los ecónomos y ocupaban las partes menores, como subdiáconos, lectores, acólitos, es decir, luego estaba ya toda la caterva, ¿no? Es decir, obispo, presbítero y diácono era todo el grupo. Muy bien. ¿Dónde estamos? Bien, os pone algunos ejemplos por aquí. Según San Pablo, el obispo y el presbítero no podían haber desempeñado cargos militares, delitos contra la fe, faltas graves y demás. Bueno, en principio, en los comienzos se recomendó celibato, aunque no tuvo mucho éxito, más en aquella época, y luego os habla de las diócesis. Sede del obispo tenía una cátedra. La palabra catedral, al principio de la página siguiente, el párrafo siguiente de la 86, una catedral es una iglesia, como otra cualquiera, en la que el obispo tiene su silla. En latín, silla es cátedra. Por lo tanto, la catedral es la iglesia en la que el obispo tiene su silla. Y como el obispo es el que más manda, la ha de tener más grande. Básicamente es eso, ¿no? La iglesia catedral será donde está la silla del obispo. Por lo tanto, eso representa la sede del poder. Y este obispo tiene toda una especie de consejo de administración que lleva esa iglesia, que sería el cabildo catedralicio. De mayor pienso, no es que no años, ¿no? Bien. Sigue hablando de todo esto y las diócesis, la unión de unas cuantas diócesis, pocas o muchas, daba lugar a la provincia eclesiástica. Dentro de este grupo había lo que se llaman las diócesis metropolitanas. La metrópolis, a ver, una metrópolis etimológicamente significa la medida de la ciudad, es decir, la principal ciudad. Entonces, las diócesis metropolitanas son las principales diócesis. Como las diócesis metropolitanas reunían varias diócesis, tenía que haber un vigilante que vigilase al vigilante. Es decir, tenía que haber un obispo que vigilase a los otros obispos, y este obispo era más que obispo, era arzobispo. Y en este nivel, a partir de aquí, el arzobispo despachaba directamente con el Papa, con Roma. Es decir, la estructura era Roma y luego a través de los arzobispos, a lo largo del territorio, lo iban situando, ¿no? Bueno, el primado fue el obispo metropolitano, cuya diócesis era la más antigua de mayor relevancia histórica en una nación. El papado creó numerosas primacías a lo largo del siglo XII. Así, por ejemplo, en el año 1088, Urbano II lo concederá a Toledo, ante las protestas de Braga, Compostela y Tarragona, que pusieron el grito al cielo, pero el papa consideró que históricamente tenía más relevancia porque había sido la capital del Imperio Godo. La capital de los visigodos era Toledo. Entonces, consideró esto, ¿no? Luego, nos habla del pontificado. la cabeza de la Iglesia. Bueno, la intitulación de los documentos, de las bulas papales, entre otros documentos, siempre empieza lo mismo. Yo qué sé, aquí vemos a Inocencio. Inocentius, en latín, Inocentius episcopus servus servorum Dei. Es decir, el obispo Inocencio, siervo de los siervos de Dios, era el título que se daban. ¿Por qué? Porque el Papa es el obispo de Roma. O sea, su principal cargo es ser obispo de Roma. Lo que pasa es que el primer obispo de Roma fue San Pedro. Entonces, San Pedro no era la mano derecha de Cristo. Al ser la mano derecha de Cristo, el obispo que ocupa el lugar de San Pedro es, digamos, el principal de todos los obispos, que es el que es elegido papa. Básicamente, todo lo que os pone por aquí de Gregorio y demás, tenemos el pontificado de Inocencio, unificación de costumbres de gobierno de todas las iglesias, hizo frente al pelagianismo, Roma locuta a causa finita, San Agustín pronunció la famosa frase de Roma locuta a causa finita durante esto, condenó el pelagianismo, en fin, algunas de estas cuestiones tampoco tienen mucho más. El segundo, León I, el Magno, dos cuestiones. León I vais a encontrarlo en las estancias del Vaticano, de Rafael. Una de las estancias está dedicada, una de las paredes, en el encuentro de León I con Atila. Frenó Atila y evitó el saco de Roma, el saqueo de Roma. Entonces, esto, cuando se hicieron, se decoraron las estancias con hechos fundamentales, pues lo hicieron, ¿no? Por haberse entrevistado con Atila en Mantua cuando se dirigía a Roma en el 452, permitiendo que el Imperio Romano siguiera existiendo poquitos años más, hasta el 76, y situando a la Iglesia como principal fuerza política. A partir de ahí, con León I desarrolló la teoría del primado de Roma al ser su obispo vicario de Pedro, Princeps Apostolorum, el príncipe de los apóstoles. Gregorio, la reforma gregoriana. Lo vimos al hablar del monacato. La reforma gregoriana. Gregorio Magno, conocido como el primer papa medieval. Ya se le considera el primer papa de época medieval. Bueno, comenta algunas cosas. Fue el primer papa que había sido, segundo parágrafo antes de acabar, monje benedictino, y supo dar al monacato occidental romano el impulso misionero que le había faltado. A partir de ahí, pues, mandó gente por todo. Comenta algunas cuestiones más de otros papas, pero básicamente es lo que tenéis que recordar. En el siglo VIII tenemos a Esteban, que aquí tenéis una reconstrucción imaginaria de él, Zacarías. De Zacarías, ¿qué nos interesa recordar de este Zacarías? Que lo veremos ahora, no tardar mucho, que legitimó a los carolingios. Cuando veamos la expansión de Francia, veremos cómo funciona todo esto, ¿no? Legitimó la dinastía carolingia, uno de cuyos miembros, Pipino el Breve, lo veremos, donó a Esteban II, Rávena y la Pentápolis, que, unidos al ducado romano, configurarían el Estado Pontificio. Es decir, Roma acabó dominando, o sea, el papado dominó el centro de Italia. Pues en esta época empezó todas estas cuestiones. Luego, para acabar, Este totum revolutum os habla de los concilios. Un concilio no es más que una asamblea de obispos. Los concilios pueden ser de tres tipos: ecuménicos, nacionales o provinciales. Ecúmene es todo. Los concilios ecuménicos es todos los obispos del mundo conocido. Los nacionales son concilios del territorio de una nación, y los concilios provinciales se reunían los 3, 4, 10 obispos de la provincia eclesiástica. Simplemente lo que os pone es esto, ¿no? Vale. Aparte de estos concilios, os comento algunos, no os he puesto nombres, ya cogéis el que queráis. Se realizaban los sínodos diocesanos. Los sínodos no eran los obispos, sino que eran canónigos, dignidades, clero diocesano, que se reunían para darse, yo qué sé, como lo diríamos hoy en día, los estatutos de la comunidad. Como cuando se crea una comunidad de propietarios que se dan estatutos, pues en los sínodos se reunían regularmente y lo que hacían era ver cómo funcionaban esos estatutos. En la Catedral de Santiago de Compostela se conservan los sínodos de los siglos XII y antes, y siempre acababan con lo mismo. Y no dejéis que en el convento estén vuestras mujeres y los niños. Yo cuando lo leí digo, pero la gente, ¿qué pone? Que ya sabéis que no pueden estar. Claro, era mucho más laxo todo eso. O sea, la religión oriental, o sea, el cristianismo oriental, no tiene problema en que los sacerdotes estén casados. El occidental sí, y es un problema básicamente legal. El derecho romano otorga a la pareja la jurisdicción sobre unos bienes. Si el sacerdote era el que llevaba una iglesia, su pareja podía pedir responsabilidad o podía pedir algo sobre esa iglesia. Básicamente es eso, ¿eh? O sea, no es porque en el mundo occidental sea más tal, sino que en aquella época el derecho romano era distinto que el derecho de la parte griega. Funcionaba diferente y dio lugar a estas situaciones un poco así, ¿no? Bien, pues los sínodos cuestionaban, o sea, llevaban a cabo todas estas cuestiones. Luego, un tercer punto ya para ir acabando. ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo se relacionaba con los demás? Bueno, cuando cae el imperio, el mundo cristiano aumenta exponencialmente. Como hemos visto, se empiezan a convertir todos los godos, todos los pueblos bárbaros, y según sus costumbres se convertía el rey, se convertían ellos. Los francos, los visigodos, todos convertidos, por lo tanto aumenta el número de cristianos, ¿no? Pero una mengua importante del nivel moral medio. Pervivían malas costumbres paganas, supersticiones y demás. Se impuso los sacramentos como una forma de organizar. Aquí tenemos una representación medieval que se está dando la consagración de la forma. ¿Ah? Bien, tenemos el bautismo, la penitencia y el matrimonio. El bautismo, la vía de entrada a la comunidad cristiana a partir del siglo III, se solía recibir después de formación plena. Por lo que se piensa que los niños no recibirían, sino que serían adultos y demás. Aunque la liturgia bautismal variaba de una región a otra, en los primeros tiempos solía hacerse normalmente por inmersión, el domingo de resurrección en Pentecostés. Aquí, si nos vamos a San Peretó puesto, ahí no es una pila, es una bañera, es para meterse ahí, ¿no? El segundo sacramento era el de la penitencia, penitenciate, para perdonar los pecados cometidos, pero quedaba solo para las faltas graves. La mayor veces eran vejatoria para el fiel, ya que implicaba signos externos que avergonzasen a quien lo portaba y dimes. Poco a poco se fue cambiando a cambio de pago en especias, es decir, pago de dinero o obras de caridad. El matrimonio es el tercero que os pone. El estado ideal, pues se consideraba la única forma de vida honorable para quienes no tienen un compromiso clerical o monástico. Era indisoluble y iba en contra de las costumbres romanas del divorcio germánicas. También en el mundo occidental se prohibió el concubinato. Y os pone otras cuestiones que hizo que la iglesia fuese cogiendo forma, era la obligación de misa los domingos. El domingo fue declarado festivo el año 326. O sea, ya ha llovido, pero gracias a eso contamos algún día de descanso. Antes, cuando estaba explicando a Marx, pues en el mundo del capitalismo decimonónico, las grandes empresas propusieron, pues, no solo trabajar en sábado, sino también el domingo por la mañana. La respuesta de la Iglesia fue clara. Si el domingo Dios descansó, en domingo no trabaja ni Dios. Básicamente, o sea, el día, no lo dijeron así, evidentemente, pero la idea fue esa. El Señor descansó en domingo, por lo tanto, vamos a descansar todos. Pues fue el dies dominici. En los días de la semana, los cinco días primeros, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, son de origen romano. La luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus. El sábado es judío, el Shabbat. Y el domingo es el dies dominicus, el día del Señor. Y es la fiesta sagrada desde el 326. O sea que dentro de 2 años hará 1700 años que celebramos el domingo como día de descanso. Salvo que hoy en día tengamos trabajo de otras cosas, ¿no? Bien. El ayuno en tiempo de cuaresma, la visita a los enfermos por ayuda a los pobres mediante la limosna. Todo esto sacado de la Nuevo Testamento. Cristo iba a visitar a los enfermos. La limosna como ayuda a los pobres. La cuaresma y el ayuno. Que esto, por ejemplo, el mundo musulmán lo ha heredado a través del Ramadán. Ese mes de ayuno y demás. Y también algo fundamental fue, vamos a crear aquí todo un modelo que se repetirá cuando veamos, bueno, no lo veremos ahora, evidentemente, porque es época medieval, pero cuando veáis la época moderna, en el barroco, la contrarreforma, ¿qué va a ser la contrarreforma frente al mundo protestante? Va a ser la vuelta a los santos, las imágenes y demás. Pues la Iglesia también cogía a los santos como figuras ejemplares en las que mirarse para llevar todo esto, ¿no? Alcanzando cierta popularidad, su modo de vida, como la vida de San Martín de Tours, ¿no? La de Gregorio Magno y algunas más que os pone por ahí. Y luego también el culto a la Virgen María, que básicamente acabará también siendo fundamental en el gótico, ¿no? Que llegará a potencial en plena Edad Media en los grandes ideales políticos religiosos de las cruzadas. Las peregrinaciones. Los lugares donde iban eran o bien Canterbury, en Inglaterra, los santos lugares, a Jerusalén, a Roma, para ver a San Pedro y San Pablo, a Jerusalén, pero Jerusalén ya con el mundo. Cuando aparece el mundo musulmán, quedarán sus manos y habrá más problemas. Santiago de Compostela, los peregrinos, ¿no? Los pone por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde se consideran Santiago el Mayor? Y luego os pone dos cositas para acabar, ¿no? Los edificios, ¿no? Os habla de Canterbury y demás. Los edificios son plantas basilicales. La basílica era el típico edificio romano de comercio. Era una gran nave y se heredó. Esos edificios estaban presididos por la estatua o de Zeus o de Júpiter, de quienes tuviesen la vocación de quien fuese, ¿no? Entonces, la nave basilical de tres naves y batisterio, el batisterio románico será exterior, junto a la iglesia, al cementerio, es decir, ya va cogiendo esa forma y poco a poco lo que os comenta es que esto estaba muy bien, pero en las parroquias pues la cosa no funcionaba así y había dos templos que eran los parroquiales, el de la parroquia desde donde estaba más población, que ese sí contaba con párroco estable y pila bautismal, y luego pequeñas capillas que eran prácticamente como esto, tiradas por el medio del campo, que eran subordinadas de esas. Esto es básicamente lo que nos pone de todo esto. ¿De acuerdo? Bien, el tema es un poquito así denso. Próximo día veremos ya, nos saltamos a todos los bizantinos, porque es que no damos para tal, y vemos directamente, me interesa más, el Imperio Carolingio y los Otones, porque es lo que va a conformar Europa. Los Carolingios, acabará Carlomagno, de Carlomagno Tratado de Verdún, aparecerá Francia y Alemania, y ahí aparecerá el Imperio Germánico. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el viernes que viene. Buenas tardes, buen fin de semana y hasta la próxima semana.